2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado en el que PSOE y Podemos han seguido con su pugna para convertirse en el principal portador de la bandera feminista de nuestro país. Y también han evidenciado la grieta cada vez más amplia, cada vez más grande, que los separa. Y es que, ya lo sabes, el próximo miércoles se celebra el Día de la Mujer, un 8M, qué macabro es el destino, que va a tener lugar un día después de que se celebre en el Congreso de los Diputados la votación sobre esa propuesta socialista de reforma de la ley del solo sí es sí, la ley bandera de Podemos, de Irene Montero. Tras más de 700 rebajas de condena a agresores sexuales, más de 70 excarcelaciones como motivo de esa chapucera norma, el martes en el Congreso vamos a ver cómo los partidos del gobierno vuelven a chocar y a olvidarse de las víctimas, politizando de nuevo un asunto tan grave como este. Como te decía, se va a agigantar aún más la brecha en la coalición después de que Podemos ya anunciase, lo hacía este viernes con su órdago, que va a votar en contra de esa propuesta socialista. Pero antes de que eso ocurra, te decía que hoy ambos partidos han calentado motores para esa jornada del 8M, en la que ambos quieren, pues eso, proclamarse como fuerza más feminista de nuestro país, y lo han hecho en sendos actos. Se han contraprogramado uno a otro, porque casi a la misma hora, con apenas media hora de diferencia, y en la misma ciudad, Madrid, pues ha sido el lugar elegido por ambos partidos, por PSOE y por Podemos, para comenzar esa carrera previa al 8M para portar la bandera feminista, la más grande en nuestro país. Ya te digo, Madrid ha sido el lugar elegido para ambos, también para que Pedro Sánchez, para que el presidente del gobierno, obviara la crisis del sí es sí, porque en ese acto, en el que ha sido claro cabeza de cartel junto a Rodríguez Zapatero, ha sacado ventaja de su posición como presidente del Ejecutivo, porque ha anunciado una ley de representatividad paritaria en lo que ha llamado centros de decisión. Por ejemplo, el Consejo de Ministros, el Consejo de Administración de las grandes empresas, etcétera. Vamos, que va a obligar por ley a la paridad en estos centros de decisión. Es algo, esta ley que ha anunciado Sánchez, que debería competir sobre todo al Ministerio de Igualdad. Es materia de igualdad, que está en manos de Podemos, pero claro, Sánchez ha aprovechado este acto de campaña, este acto feminista, para decirlo a bombo y platillo en él. Ha sido lo más destacado, junto a las ausencias, porque ha habido varias desministras que también han llevado la bandera feminista del Partido Socialista en los últimos años. Por ejemplo, Carmen Calvo. Parecía que iba a asistir, finalmente no se la ha visto en el acto del PSOE. En el de Podemos, por su parte, han vuelto a centrar sus esfuerzos en defender su ley del solo sí es sí. Es en lo que ha enfocado su discurso la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha tomado la palabra la última. Y en pedirle al PSOE sentarse antes del martes, de nuevo, para tratar de reformar la ley sin la propuesta que han presentado los socialistas. Eso ha sido Irene Montero. Sin embargo, su compañera Ione Belarra, la líder de la formación morada, también ministra de Asuntos Sociales, ha preferido criticar. Ha cargado, en un acto feminista, hay que recalcarlo, contra las dos mayores empresarias de nuestro país.
Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa. Es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias de este país tengan que pagar 100, 200 o 300 euros más al mes por unas hipotecas desbocadas.
Ha criticado a la presidenta del Banco Santander y a la presidenta de Zara. Ha dado una lección de feminismo, según ella, una ministra del Gobierno de España. Hay que tomar nota, ¿eh?, de estas lecciones para cuando luego las empresas se vayan de nuestro país. Así viene este 4 de marzo, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Más de 3.000 policías y guardias civiles se manifiestan en Madrid.
Protestan por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que promueve el Gobierno. Los sindicatos policiales aseguran que la reforma compromete, dicen, la tranquilidad de las calles españolas en favor de los más violentos.
Llegan a España un centenar de refugiados sirios afectados por el terremoto.
Sí, acaban de aterrizar en el aeropuerto de Torrejón, en Madrid. Son unas 23 familias especialmente vulnerables que lo perdieron todo tras ese seísmo del 6 de febrero que ha causado ya más de 44.000 muertos en Siria y Turquía.
Y detenida una pareja por explotar sexualmente a más de 120 mujeres en las localidades alicantinas de Elche y Novelda.
Engañaban a sus víctimas a través de un entramado empresarial de agencias de modelos y productoras de cine ficticias. Los arrestados tenían geolocalizadas a las víctimas para tenerlas disponibles en cualquier momento del día.
Y a esta hora tenemos ya un partido en directo en Primera División. Juegan Getafe y Girona. Luis Calabor.
Y marcha 2-0 a favor del conjunto local, a favor del Getafe, con el doblete de Enes Unal para el Getafe en la primera media hora de partido. A las 4 y cuarto Almería, Villarreal, Mallorca, Elche a las 6 y media y a las 9 Atlético Sevilla, partidos que puedes escuchar desde ya en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En la Fórmula 1, en los libres previos a la calificación, Alonso vuelve a marcar el mejor tiempo en los terceros libres por delante de Verstappen y de Checo Pérez. Sainz, octavo, a 6 décimas de Alonso. A las 4, la calificación.
En vísperas del 8M, del Día de la Mujer, se agranda aún más la brecha PSOE-Podemos. La posible reforma de la ley del solo sí es sí y la aprobación de la ley trans han ahondado en esa grieta. El martes los morados van a escenificar en el Congreso la división que hay en el seno del gobierno sobre esa reforma de la ley estrella de Podemos, esa ley del solo sí es sí, porque van a votar en contra de la proposición de ley del PSOE para evitar que sea admitida a trámite. Han llegado a este fin de semana sin haber acercado posturas en torno a esta ley. De hecho, todo lo contrario. Y entre tanto, socialistas y morados pues se han dedicado a contraprogramar sus actos con motivo de ese 8M, de ese Día Internacional de la Mujer. Hoy mismo, los dos partidos del gobierno han celebrado dos actos en Madrid por separado y casi a la misma hora. Y en ambos casos han apostado por sus líderes como cabeza de cartel, Pedro Sánchez por un lado, Irene Montero y Ione Belarra por el otro. El primero que ha empezado, Alicia García, ha sido el del PSOE, con un anuncio además importante de Pedro Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Sí, el próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar una ley de representatividad paritaria en los centros de decisión. ¿Cuáles son los puntos clave? Lo explica Pedro Sánchez.
Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales.
No ha dicho nada claro de la ley del solo sí es sí, tan solo que lo que les une a Podemos es mayor que lo que les separa. En ese acto han estado gran parte de los actuales ministros del PSOE, por ejemplo Bolaños, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez o María Jesús Montero, y quien no ha ido ha sido la ex vicepresidenta Carmen Calvo. En un principio se había publicado que sí acudiría, que se ha abstenido, recordamos, en la votación de la ley trans. Solo han tomado la palabra, además del propio Sánchez, el ex vicepresidente Zapatero y también la secretaria de Igualdad Socialista, Andrea Fernández. Y se han proyectado vídeos de socialistas históricas como Matilde Fernández. Cierre de filas bajo una premisa: todas las leyes de igualdad aprobadas en España han llevado la firma del PSOE.
Y como te decía, casi a la misma hora, también en la capital, Podemos celebraba su acto en el que, a falta de anuncios como el de Sánchez, lo que más ha habido es de nuevo una defensa cerrada a falta de 3 días de que se vote en el Congreso, Alicia, esa ley del solo sí es sí.
Sí, los morados no se mueven un ápice de sus posiciones, ni en la ley del solo sí es sí, hoy Montero ha vuelto a arremeter contra los jueces, ni en las críticas contra los empresarios. Hoy el blanco ha sido Ana Patricia Botín y Marta Ortega y también Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial. La ministra Ione Belarra ha lanzado toda la artillería.
Y que después de que cuando las cosas le fueron mal, le rescatáramos con dinero de todos los españoles y las españolas, que por cierto se pagan con impuestos, decide llevarse su sede social fuera de España. Es una empresa pirata y hay que decirlo claro. Y por eso nosotras proponemos atarles en corto, que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas.
En ese acto solo han subido las mujeres de Podemos al escenario, un escenario dominado por el color morado, entre ellas, la acabamos de escuchar, Ione Belarra, Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad. Lo estamos viendo, Iván, PSOE y Podemos, que gobiernan juntos, celebran actos por separado en vísperas del 8M, convocan manifestaciones feministas por separado y, salvo sorpresa, votarán por separado el martes la reforma de la ley del solo sí es sí.
Gracias, Alicia. Dos actos en los que, eso sí, no se ha mencionado nada sobre el caso mediador. Ya conocido por todos como la trama del Tito Berni, un caso que le ha estallado al PSOE a menos de 100 días de las elecciones autonómicas y municipales. Una trama, además, que lo tiene todo: sobornos, cocaína, prostitutas. Pero vamos a tratar de explicar bien a esta hora del mediodía, a las 3 menos 20, una hora menos en Canarias, qué es lo que se está investigando y, sobre todo, quién es quién en este sórdido caso. Empecemos por el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, de la saga de los Fuentes Curbelo de Fuerteventura. Y lo de la saga es literal, porque su hermano Domingo fue vicepresidente del Cabildo local y diputado regional. Y cuando Juan Ber, como también le conocían en las islas, fue elegido diputado en el Congreso por Gran Canarias, su sobrino, Taiset Fuentes Gutiérrez, heredó el puesto de director general de ganadería del gobierno insular. El Tito Berni llega, por tanto, al Congreso después de hacer una intensa campaña a favor de Sánchez.
Hola. Soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro, una España de igualdad, una España de principios, una España de valores. Cuento contigo.
El Tito Berni, que es el epicentro de esta trama, que llegó al Congreso en ese mes de marzo de 2020, estamos hablando de los primeros pasos de la pandemia, el primer mes, de hecho, de pandemia, con toda España confinada, los movimientos fuertemente restringidos, en ese contexto donde empieza a operar esta trama, que contactaba con empresarios canarios, ganaderos y queseros, que o bien esperaban una subvención o bien tenían alguna sanción administrativa. Según las investigaciones, los cabecillas de la trama, con Tito Berni a la cabeza, les prometían ayuda a cambio de sobornos. Y en esa labor de intermediación aparece el segundo gran personaje de esta trama, el que le da nombre, Marcos Antonio Navarro Tacoronte. Él es el que está contando cómo los empresarios eran invitados al Congreso y cómo pagaban parte de las cenas que se organizaban posteriormente. Es el mediador. Cenas a las que, según le contaba Tacoronte Herrera aquí en COPE durante esta semana, participaron otros diputados socialistas. A la pregunta de si esas cenas tuvieron luego consecuencias en las regiones de donde procedían esos diputados, el silencio es más que elocuente.
¿Usted le consta si alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades donde vienen los diputados que fueron a las comidas?
¿Le vale con mi silencio, don Carlos? Llega el empresario, se gasta un pastizal porque me apetece, porque es diputado del PSOE. No, no. ¿O porque es diputado del Congreso?
Lo que sí es indiscutible es que esas tardes, noches no le salían baratas a los empresarios. El coste medio era de 3.000, 3.500 euros. La clave de la investigación está, sobre todo, en los teléfonos de Tacoronte, porque allí los investigadores han encontrado fotos, han encontrado vídeos y hasta audios de los implicados en esa turbia trama de sobornos. Precisamente, una de las claves de la investigación es determinar el tipo de relación que tenían estas dos personas, que son la clave de la trama, el socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Antonio Tacoronte. Bueno, pues en la declaración ante la jueza de instrucción de Tenerife el pasado 22 de febrero, el llamado Tito Berni trataba de marcar distancias, pero la magistrada le recordaba que hay pruebas gráficas que demuestran que eran mucho más que simples conocidos.
¿Qué relación era la suya con Navarro Tacoronte?
De personas conocidas.
¿A una persona conocida? ¿Por qué le facilitó usted 17 ocasiones números de cuenta bancaria?
Porque él me las pide.
¿Y cómo él se las pide?
Pero no un desconocido. He dicho que tenía una relación con él, pero no de amistad. Comimos una vez en el Congreso, en la cafetería del Congreso de los Diputados.
Salen las mismas fotos que está usted en el Club de Sombra, trayéndole las copas, y usted no tiene ningún tipo de relación. Todo es mentira.
Hemos hablado de Tito Berni, de su sobrino, de Tacoronte, y la otra pieza clave, la cuarta pata de este banco, es la del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, a quien el mediador de la trama llamaba papá, y que de momento es el único que está entre rejas, que se encuentra en prisión, porque la jueza decretó para él prisión preventiva en un auto en el que explica cómo Espinosa Navas tenía en su casa 61.110 euros en efectivo escondidos en una caja de zapatos.
Además, los investigadores encontraron en su casa documentación que recoge una contabilidad B con los detalles de las supuestas mordidas que recibió por parte de la trama. Pero es que la cosa no queda ahí, porque el general también tenía una cuenta bancaria en Bélgica que no había declarado Hacienda. Este es el quién es quién de un caso que ha dinamitado al PSOE, al Partido Socialista. Y es que está terminando una semana negra para el presidente, para Pedro Sánchez, porque a los escándalos nuevos que vamos conociendo poco a poco de este caso mediador hay que sumar esa marcha de Ferrovial, de la que también hemos hablado, con esas nuevas críticas de la ministra Ione Belarra a su presidente, que ha sido además una marcha, ya lo sabes, duramente criticada por todo el gobierno, por las dos partes del gobierno, Podemos y PSOE. Así que tratando de capear el temporal, el Ejecutivo, en lo que se ha enfocado esta semana, aparte de menospreciar al presidente de la empresa Ferrovial, es en sacar pecho de los datos del paro, que conocíamos también a comienzos de la semana. El mes pasado, el mercado laboral sumó 90.000 empleos más, en el que ha sido el mejor febrero para la afiliación a la Seguridad Social de la serie histórica. El mercado de trabajo resiste, parece, en España, pese a las muchas dudas que amenazan a la economía. Es verdad que el número de parados creció ligeramente en 2.600 personas, pero aquí en la mañana del fin de semana, el catedrático y subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz, ha tachado de sorprendente esa resistencia.
Aspectos de afiliados, que sí que es una estadística que es robusta y fiable, yo creo que esto sí que es sorprendente lo bien que se está comportando el mercado laboral en España y también en otros países, ¿eh? Es verdad que quizás las horas trabajadas no están repuntando tanto, puede haber un cambio estructural de que la gente, a lo mejor hay más gente trabajando menos horas, pero bueno, yo creo que en líneas generales el dato ha sido muy muy positivo y esperemos un poco que se consolide, ¿no?
En este punto sí conviene recordar que el Ministerio de Trabajo lleva 3 meses sin cumplir la promesa de Yolanda Díaz de aportar los datos detallados de esos fijos discontinuos que no trabajan, pero que no se contabilizan como parados. Y sin duda, otro de los datos que están poniendo contra las cuerdas al gobierno es el de la inflación, porque según el dato adelantado, los precios en febrero han vuelto a subir. La tasa se situó en el 6,1% y lo que es más sangrante para la economía doméstica, para la economía de las familias, es que la cesta de la compra sigue subiendo y sigue siendo un 15% más cara que hace un año. Desde el Ejecutivo, la parte socialista augura un descenso progresivo de la inflación en los próximos meses, pero la parte morada, la parte de Podemos, insiste en que habría que topar los precios. La electricidad y los alimentos vuelven a calentar esos precios en febrero mientras se aviva el debate sobre qué parte de ese incremento se debe al aumento de los márgenes de beneficio de determinadas empresas. Y precisamente desde FEDEA apuestan por la creación de un observatorio de márgenes empresariales que llevan tiempo reclamando algunas organizaciones, sindicatos o economistas.
La incógnita que surge ahora es si realmente están aumentando los márgenes empresariales, es decir, que están aumentando, las empresas están intentando cargar unos precios por encima, ¿no?, de lo que era a lo mejor la situación previa, ¿no? Pero claro, aquí tampoco lo sabemos porque digamos que no, eso no se observa, esto no hay una estadística para verlo. Entonces yo creo que si yo fuera el gobierno un poco para alimentar, un poco para hacer más creíble que hay un pacto de rentas, yo me comprometería a hacer un observatorio de márgenes empresariales.
Más de 3.000 policías y guardias civiles se han manifestado hoy en el centro de Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende llevar a cabo el gobierno. Denuncian que compromete su protección y la de los ciudadanos y que favorece a los delincuentes más violentos. Los convocantes, JUSAPOL, que agrupa a los sindicatos mayoritarios de policía y guardia civil, creen que esta reforma supone más que seguridad, inseguridad ciudadana. En la marcha por las céntricas calles de Madrid ha estado nuestra compañera Ana Huertas. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Iván. Agentes de la autoridad de diferentes puntos de España han recorrido el centro de Madrid en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. José Manuel es policía, ha venido desde León y se siente desprotegido.
Deja indefensos ante posibles concentraciones que se puedan montar sin comunicar, con el riesgo que eso conlleva. Hay dispositivos de seguridad en manifestaciones que llevan semanas su preparación.
Y es que con esta reforma las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. ESME, también Guardia Civil, piensa que con esta reforma no pueden llevar a cabo sus funciones.
Porque la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora mismo la reforma que quieren realizar, nos coarta mucho en el día a día de nuestro trabajo.
trabajo. Esta transformación de la ley además pretende limitar el material antidisturbios, equiparará la palabra de los agentes de la autoridad con la del delincuente, tampoco considerará infracción grabar a las fuerzas de seguridad y además las personas que se nieguen a identificarse podrán ser retenidas hasta 2 horas cuando antes el periodo máximo establecido era de 6 horas.
Por cierto, gracias a una manifestación a la que se ha sumado el sindicato CESIF para pedir que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad. Son ya casi las 3:10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Este domingo, en Código San Boal, Caso Mediador. ¿Qué se sabe hasta el momento de la trama de corrupción que salpica al Partido Socialista? Ferrovial se va de España. ¿Cuáles son los motivos de la huida del icono de la construcción? Suicidio juvenil. ¿Por qué se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes? Un grupo de expertos intenta dar explicación a un problema en aumento. Código San Boal. El domingo a las 8:35 de la noche, en 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la ofensiva rusa en la guerra de Ucrania, que sigue y ahora un año después está focalizada especialmente en las zonas del Donbass y en Lugansk en el este. Los combates más sangrientos están ahora mismo en esas regiones y en concreto una ciudad de la que venimos hablando durante las últimas semanas, de Bakhmut, en esa región del Donbass, porque allí los mercenarios del grupo Wagner, contratados por Vladimir Putin, continúan el asedio. Una ciudad que sigue resistiendo, pero no se sabe durante cuánto más tiempo podrá hacerlo. De hecho, las tropas rusas han pedido a Zelensky que permitan la salida de los pocos ancianos y niños que todavía continúan allí. El periodista Mikel Ayestarán acaba de volver de Ucrania, donde ha podido hablar con los soldados de Kiev que están allí en esta ciudad. Contaba La Linterna de COPE con Expósito cuál es la situación actual.
Con los soldados ucranianos con los que hablaba, ahí cerca del frente, lo que me decían es, lamentaban la lentitud en la llegada de las armas de Occidente, armas y municiones, ¿no? Por eso piensan que sí, que lo más posible es que ahora mismo pierdan esta posición. Va a ser la mayor victoria de Rusia en los últimos meses, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un lugar en el medio de la nada, que prácticamente ucranianos y rusos yo creo que no saben ni poner en el mapa dónde está Bakhmut.
Aunque decía el propio Estarán que no hay que olvidar la región de Zaporilla, allí está esa central nuclear, y este es otro de los grandes riesgos que se corren actualmente en la guerra, que se pueda producir un desastre.
El hecho de que estemos hablando aquí con total normalidad de un posible desastre nuclear, en un país además que tiene los antecedentes de Chernóbil, ¿no? Pues en Zaporilla ahora mismo la situación en la zona del frente es una situación complicada, con combates a las puertas de esta central, y aunque se acaba de producir un relevo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, no paran los mensajes de este organismo para pedir que se declare una zona de libre de combate, ¿no?
El conflicto que se sigue prolongando en el tiempo no parece que vaya a haber un final, al menos a corto plazo, así que vamos a conocer cómo están el estado de las negociaciones. Iranzu García, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. La ofensiva continúa y ahora parece que China quiere presentarse como la gran salvadora. Recordemos que el régimen de Xi Jinping publicó un documento, un plan de paz, de 12 puntos, coincidiendo con el aniversario de la guerra. ¿Y qué es lo que piden? Bueno, pues diálogo entre las dos partes y un alto al fuego. Es más, en el primer punto habla de reconocer la soberanía de los estados, algo que facilitaría que Ucrania entrase en una negociación con Rusia. Pero ¿por qué se da este paso ahora? Se trata de un paso al frente, un paso estratégico, y Chema Gil, analista y profesor de seguridad internacional, así lo ha contado en La Linterna de COPE.
Se está moviendo la diplomacia a muy altos niveles y creo fundamentalmente que China va a conseguir o puede estar intentando conseguir un ítem más en esa carrera con unos objetivos a 30 años vista, el de presentar a China como un hegemón mundial con capacidades diplomáticas, políticas, más todo lo que está haciendo a nivel tecnológico y económico.
Además, este analista cree que el final de la guerra podría pasar por un reparto territorial admisible para Ucrania, pero con una línea roja, Odesa, que es la perla del Mar Negro. Así es como podría terminar la guerra para Chema Gil, con dos perdedores, Putin y Zelensky.
Yo creo que en el día después de este final de guerra, ojalá y fuera pronto, pero no parece que vaya a ser inminente, Zelensky va a tener que asumir que posiblemente pierda la presidencia de Ucrania. No sé, algo muy parecido a lo que podríamos recordar, salvando muchas distancias, a un Churchill ganador de la Segunda Guerra Mundial y que después pues los ciudadanos lo pusieron fuera de puesto de primer ministro, ¿no?
Además, llegados a este punto, hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el acuerdo que se firmará en Ucrania por el que quedará certificada la creación de un centro para la persecución de los crímenes de agresión de Rusia en Ucrania.
Esta tarde en Madrid se clausura el 25º Congreso Nacional Provida bajo el lema En la brecha. Durante dos días, expertos en bioética, demografía, derecho, neurofisiología y psicología analizan la situación de la defensa de la vida en nuestro país y en el resto del mundo. Coincide justo con la entrada en vigor este jueves de la ley del aborto aprobada por el gobierno de coalición. Entre los participantes en la jornada de hoy está el ginecólogo del Hospital Universitario de Barcelona, Juan Acosta, quien aquí en COPE en la mañana del fin de semana ha explicado que ofrecer más información a la mujer embarazada nunca puede ser considerado un elemento de presión.
A veces hay que confrontar a la persona con la ecografía y con el latido para que sea consciente de que realmente hay una vida ahí dentro. Porque tal y como se refieren a ella en la terminología abortista, parecería que lo que está ocurriendo ahí es que ha crecido una especie de tejido sin ningún tipo de personalidad, pero no es así. Es decir, muchas veces cuando los padres escuchan el latido, realmente se hacen conscientes de que hay una vida.
Un congreso que, según sus organizadores, la Federación Española de Asociaciones Provida, quiere aportar ciencia, conciencia y experiencia, sanar las heridas y también devolver la esperanza que ha quitado la cultura de la muerte. En su clausura se encuentra una periodista de la cadena COPE, nuestra compañera Ana Palacios.
Cuidado con el lenguaje porque diluye la dureza del aborto. El ginecólogo Juan Acosta cree que hay que tomar partido porque la pasividad nos convierte en cómplices.
Lo que se hace es pasar todo esto por un aspirador grueso, van pasando todos los órganos por ahí. Y muchas veces quedan órganos incompletos retenidos dentro que pueden dar lugar a hemorragias, que estamos en hospitales y hemos hecho muchas guardias. Sabemos que cómo vienen a veces pacientes de estos centros pues con hemorragias agudas y con situaciones. Yo he visto una histerectomía después de una maniobra de estas.
Así de claro ha sido explicando lo que es un aborto. Denuncia desde la primera ley hasta la última, pero cree que esta de Montero es la de un Estado totalmente totalitario que ataca a los profesionales como él, que no están de acuerdo con el aborto ni quieren practicarlo.
Una parte importante de la infancia clave es el colegio y todo lo que engloba esa etapa vital. La mayor parte de los niños estudian en colegios en ciudades medianas o grandes, pero también, claro, existen las ciudades en el mundo rural. En estos centros se estudian 73.000 alumnos, que según los datos disponibles del año 2020 no es ni el 1% del alumnado español. Y claro, en la España vaciada, con el desplomamiento de los índices de natalidad que no dejan de caer, la situación, te lo puedes imaginar, sigue siendo muy complicada. Aulas vacías o sin apenas niños, estos colegios también se quedan vacíos y algunos de ellos tienen que cerrar sus puertas. Así que imagínate que en un día te metes en un portal de viviendas y ves tu colegio de toda la vida en venta. Esto es lo que ha ocurrido en Pravia, en una localidad asturiana. Se trata del antiguo colegio Santo Ángel. Allí se han impartido clases hasta hace apenas 4 años. Y después de todo este tiempo de inactividad, los propietarios del inmueble han decidido venderlo en un portal de venta de viviendas online. Son más de 3.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas en los que se puede encontrar pues un patio enorme, multitud de salas, varias oficinas, un comedor, una cocina o un gimnasio. En definitiva, un gran solar con varios inmuebles que está a la venta por un total de 450.000 euros. Aquí en COPE hemos podido hablar con un miembro de este colegio para entender el motivo del cierre definitivo del antiguo Santo Ángel.
Teníamos que hacer unas obras en lo que era el antiguo Colegio San Luis, en las estaciones del Colegio San Luis, para albergar a todo el alumnado. Estas obras se terminaron este verano y comenzamos el curso ya todos instalados en las instalaciones del antiguo Colegio San Luis. Entonces, las instalaciones del antiguo Colegio Santo Ángel están vacías y, lógicamente, pues están a la venta.
Hemos hablado también con un miembro de la sociedad limitada de ese Colegio Santo Ángel y ha dejado clara la situación y la decisión de ponerlo en venta.
El Colegio Santo Ángel ya dejó de tener actividad hace 3 cursos cuando se fusionó con el centro de Colegio San Luis. Entonces, evidentemente, el edificio ahora ya no tiene uso. Entonces, evidentemente, no, es decir, hay que darle una salida y bueno, pues por eso se se tuvo la idea de anunciarlo en un portal, pero no como venta de pisos, sino es que no deja de ser un inmueble y un solar.
Una decisión dolorosa si se tiene en cuenta los más de 100 años de historia de ese centro. Esta es una de las historias negativas, pero hay otras zonas rurales que, al contrario, están repoblándose, están naciendo niños, así que sus colegios, sus escuelas, después de tiempo cerrada, han vuelto a abrir sus puertas. Hay varios casos en las zonas de la España más rural, por ejemplo, en Castilla y León este curso han abierto sus puertas 4 colegios, en Salamanca, en Zamora, en Valladolid, en pequeñas pedanías, en pequeños pueblos, y también ha pasado en el Bajo Aragón, donde han abierto sus aulas de nuevo en pueblos como Alarcón, Mezquita de Jaraque, Castel de Cabra, Molino o Los Olmos. Estos centros sí que son un rayo de esperanza. Gracias por estar ahí. Como siempre, la radio sigue, la radio continúa. Gracias por escucharla. Enseguida te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.